El Bar Caracol. Diego Rueda.
Bienvenidos, ya estamos en el Bar Caracol en Bogotá. Tremendo diluvio, granizo, de todo caía hoy desde el cielo en la capital colombiana. Aquí en la zona de Caracol, en el Chapinero Alto, el aguacero fue impresionante. Y así están muchas de las vías de la capital. Por eso, precaución, maneje con cuidado, no se desespere, porque vamos a encontrar un viernes que siempre hay trancón, pero hoy será mucho mayor. A todos los oyentes, el que toma en este momento su radio, en las aplicaciones, los que están en sus hogares, los que aguantan el trancón en el campo, donde siempre se escucha Caracol Radio, y en el mundo, a las personas que están delicadas de salud, que esta es una motivación escuchar el Bar Caracol, y a los privados de la libertad. No estamos para juzgarlos, queremos acompañarlos y brindarles estos minutos de entretenimiento en el Bar Caracol. Bueno, vamos a hablar lógicamente del triunfo de Nacional. Veo muchas críticas para el América, pero es bueno analizar porque el planteamiento de David González. Hablaremos de lo que ya tenemos desde mañana con Santa Fe Fortaleza, Tolima Bucaramanga, la bolsa de jugadores, lo que viene pasando en el mundo, las declaraciones de Bielsa, que fue acordaron con los dirigentes una conferencia de prensa después del 5-1 ante el combinado de los Estados Unidos. Bueno, don Andrés Díaz, ¿cómo está, Andrés?
Saludo, Diego. Sorprendido.
¿Por qué?
Primero, por la capacidad individual de Nacional, pues para eso se compran los grandes jugadores. Claro. Apareció Mateus Uribe, apareció Marlos Moreno.
Golazo.
Pero aparecido, sorprendido por las declaraciones de Alfredo Arias.
Ah, del profe Alfredo, ya la vamos a tener.
¿Cuál ventaja extradeportiva? Si no hay mayor ventaja en este país que jugar en Barranquilla, a nivel climático.
Totalmente, estoy de acuerdo. Sí. Pero ya vamos a tener las declaraciones del profesor Alfredo Arias. Don Jonathan Vargas, ¿por dónde nos pueden ver hoy? Usted entra rapidito, encuentra el programa de una vez.
De inmediato en nuestro canal de YouTube, ingresa Caracol Radio y en el home le aparece la transmisión del Bar Caracol. Le estamos preguntando, Diego, y a la gente, a raíz de lo que pasó en Argentina con Rosario, si le gustaría que Colombia o la Liga Colombiana entregara 3 estrellas al año. Por ejemplo, Carlos Alberto fue el primero que respondió. Desde la 1:00 p.m. escribió: propuestas mediocres, cada vez quieren hacer ver que ser campeón no es para el mejor, sino para el menos malo.
Bueno, les vamos a preguntar la opinión. Si dan 3 estrellas.
Sí, Sergio Becerra dice: reportando sintonía desde la capital del mundo, Nueva York, conectado con el Bar.
Listo, estaba viendo algo aquí que yo no conozco mucho, y a los especialistas como Mario Alcalá, de pronto André, Jonathan, conoce las 50 mejores bandas de la historia, según la revista Rolling Stone.
Ellos son los primeros, seguramente.
No sabe que no. Están de segundos.
Uy, bueno, ¿y quién está por encima?
Ah, para que vean, no se pusieron de primeros. Ahí se los paso a Jonathan para que vaya mirando y esas bandas, porque nosotros también nos gusta viernes, hablar,
Diego, sí,
¿no? Y todos los días, chévere, todos los días, sí, es chévere. Y hay una publicación muy buena. Los mejores entrenadores en el mundo. Y me gustó, pues, los calificativos. Que venga Mario Alcalá, sí, nos apoya ahora más adelante con lo de las bandas. Ah, hoy en el Bar vamos a hacer el sorteo del Mundial. Nosotros. ¿Cómo nos quedaría el grupo? Bien,
bien. El sorteo del Mundial del Bar.
Del Bar, sí.
Sí, me parece chévere.
Con los bombos separados. No tan modernos, pero lo hacemos con papelitos, sí, listo. Este chévere. Va al bombo, el bombo 2. ¿Cuál es la mejor banda para Mario Fernando Alcalá ahí en la historia? Mario, veo. Ya Vargas las tiene, las tres. Claro, no pasa nada. Las tres bandas, y a ver si coinciden con el señor Alcalá.
La número uno, según esto.
No, pero espere que opine de Mario y usted le va, no le vaya a decir adelante. La uno para usted.
Led Zeppelin, para mí es la banda por lejos la mejor.
¿De qué está?
O Guns N' Roses.
La número 5.
Guns N' Roses.
No existe.
No le pregunte por Queen tampoco.
Sí. La 2.
¿Para usted la 2?
La 2, por lo que hizo The Beatles.
Esa va a ser la 1.
Es la número 1.
Es la 1. Sí, señor.
¿Y la 3?
La 3, Pink Floyd.
Pink Floyd. Aquí está The Quartz.
Sí, sí, sí. ¿Y quién es? Pero bien.
Sí, bien.
Pero Diego,
sí,
debo decir una cosa.
Sí, señor.
El conteo lo hace un medio parcializado como Rolling Stones.
Claro.
Que en su tiempo, cuando estaba despuntando Led Zeppelin como una de las bandas la más importante de lejos de los años 70, los señores empezaron a tirarle, pero con todo, hasta el punto que Rolling Stone retiró una crítica que le hizo a uno de los álbumes de Led Zeppelin. Les tocó retirar la crítica que habían hecho destrozando uno de los trabajos de Led Zeppelin porque no podían sostener tamaña imprecisión de decir que era un álbum de una de las bandas más influyentes en toda la historia, de las mejores, de las más versátiles, de las que navegaron diferentes géneros. Y los señores de Rolling Stone, que se la pasan haciendo esos conteos, no tienen la credibilidad precisamente por eso, porque les tocó retirar algo, arrepentirse de una sandez que dijeron.
Bueno, he dicho, muchas gracias, don Mario. Ya, clarito. Ya levantó la calificación, ¿no? Sí, pero la vamos a leer más adelante.
ACDC número 37, Andrés.
37, ya Mario nos acompaña más adelante. Estaba mirando acá lo de los entrenadores. Entonces, ponen varios calificativos. Lo más grande, los super chachos, solo dos: Guardiola y Ale Ferguson. Después, legendarios: Arsène Wenger, José Mourinho, está Ancelotti y está el técnico que dirigía al Liverpool. Como no le ponen nombre, si ahora no se lo olvide. Sí, señor. Club.
Yo no sentaría a Klopp, a Ancelotti y a Mourinho con Wenger. Con todo el respeto de Wenger.
Bueno, todos los oyentes pueden opinar, son temas chéveres. Y los primera clase ponen a Tuchel, a Luis Enrique, a Zinedine Zidane y a alguien que yo no lo tengo entre los 20, pero a mucha gente le gusta, Diego Simeone.
Uy.
Y después les doy los icónicos y después también los que vienen ahí empujando para llegar a los primeros puestos. Bueno, nos integramos rápido, don Santiago Aristizábal. ¿Con cuándo? No, solo la preguntica, don Santiago, no a tres bandas.
A una banda.
A una banda. ¿Con cuánto califica a Nacional y con cuánto califica el partido del 1-0 a favor del cuadro verde de Antioquia?
Le doy la misma calificación a ambos, Diego. Yo creo que es un partido de 7 puntos y yo le doy a Nacional la calificación de 7 puntos. Bueno, de 6-5 el partido, digamos, bajarle un puntico porque a América le doy 6, a Nacional le doy 7 puntos, pero me gustó el partido por la propuesta, me gustó que América levantó, yo no veo a América tan mal como he leído a algunos colegas o en las redes sociales, y a Nacional, aunque no tuvo la efectividad de otros partidos, y a Nacional también propositivo con la pelota, que atacó, que intentó y que tiene una gran nómina.
Mire, le voy a contar esta historia, don Santiago, a usted y a los oyentes. Hay una gran diferencia entre Nacional y América. Diferencia de nómina es abismal. De eso no hay ningún secreto. Cuando usted le puede ganar, claro, eso no es imposible, pero hay que tener las armas, planteamientos. Y América intentó uno, que al final lo sufrió mucho Nacional. Me acuerdo cuando yo dirigía un equipo de niños, y perdón por meterme en primera persona, dirigía un equipo de niños de la escuela.
¿Qué categoría, Diego? Más o menos.
No, 13, 14 años.
¿Sí? Ah, bien, bien, sí, infantil, pequeñito, digamos.
Infantil. Y me tocó contra el equipo más bravo, al que todos goleaban, eran ya un poquito más grandes. Entonces dije, no, pero estos manes, si me les juego de tú a tú, me van a golear. ¿Sí?
Sí.
No, esperé todo el partido, defendí todo el partido y gané 1-0.
¿Vio?
Sí, es que cuando uno es más débil tiene que buscar armas.
Total.
Pero yo no me voy a ir a enfrentar a Tyson tú a tú, le salgo corriendo, a ver, por favor.
Por si cae un gol en contra, uno de esos goles que no espere que cambien el planteamiento, hay que tener un plan B. América no tuvo plan B.
Cuando uno reconoce sus debilidades y además sabe como estrategia cómo contrarrestarlas, ahí es donde está la clave del asunto. Lo que pasa es que, bueno, a América sí le faltó el otro pedacito, que era la estrategia para poder contrarrestar, que era inferior a este Atlético Nacional.
Claro, como nuestros clientes nos están acompañando, gracias a Dios, todos los días, toca hoy así, saludos rápidos para estar con nuestros clientes maravillosos. Entonces, ¿por dónde pueden opinar, Jonathan? Hoy es temas libres, de mucho pueden opinar los
oyentes.
Estamos
hoy de viernes chévere, en Bogotá bastante lluvia, entonces la mejor compañía para la gente es el Bar Caracol a esta hora de su salida al almuerzo.
Usted lo demás no se amarga,
puede opinar, sí, no se puede amargar para nada el mundo. Opinar en nuestro canal de YouTube, ingresa, así como nos oye, también nos puede ver en Caracol Radio, ingresa y en el home aparece la transmisión del Bar Caracol y opina acerca de la liga, acerca de todos los temas que tenemos para el día de hoy.
Y además vamos a tener compañeras del noticiero y de digital sacando los papelitos para los bombos.
Los bombos, sí,
los
vamos bombos a tener para aquí.
El sorteo
para
del
que
mundial.
No se lo pierda. Más adelante vamos
a las 3:25.
Listo, vamos a tener el sorteo del mundial del bar.
Un simulacro del bar. Chévere. Eso, chévere. Bueno, don Giovanni Cárdenas, ¿qué hubo, Giovanni?
Hola, Diego, un abrazo para todos. Pues anote esta, es oficial, por fin es oficial. Ya entraron en conversaciones el par de clubes Junior y Unión Magdalena por Hanenson Sarmiento. A la consulta a mi fuente, que le acabo de hacer, le pregunté, y es que es opción de compra, es decir, hay un préstamo con opción, leo textualmente comillas. La fuente me dice, no lo veo como una opción por la necesidad económica de la Unión. Están pidiendo que Junior se los compre. Hasta ahí. Pero yo creo que, Diego, que el inicio es bueno, ¿no? Cuando ya los clubes hablan de un extraordinario jugador como Hanenson para Junior, la cosa empieza bien. Se tendrán que poner de acuerdo. Si no, lamentablemente, pues Unión no podrá vender a Hanenson en Colombia, porque no creo que haya un equipo que le pague $2 millones como está pidiendo el señor Dávila. Pero por lo pronto, esa es la buena noticia que confirmo. Ya empezaron las negociaciones por Hanenson Sarmiento.
Y ojalá cuando se logre, ojalá se cierre la negociación por bien del jugador.
Sí, claro.
Rindan Junior. ¿Cuál fue el último jugador que fue del Unión y rindió en Junior, Giovanni? No me voy a decir que lleno ahí Peña porque él es rendidor, no. pero que hay, diga uno, Willy, llegó aquí figura.
Figura.
Me no, toca hacer mucha hace memoria. Rato,
porque el Inestrosa no le fue bien.
No, por eso, toca hacer una hace gran rato, memoria.
Y hace rato.
Búsquelo.
Bueno, Diego,
pero está bien, sí, está buscar, bien.
Pero. Digo que el ejercicio es bueno porque jugadores samarios de los últimos, Jorge Bolaño, que no pasó por Unión, sino que es samario que llegó a Junior,
vale.
Jorge Bolaño, pero oiga, hasta ahí, lo voy a buscar y se lo entrego.
Le metieron 3 fechas a Luis Díaz.
Oiga, sí.
Sí, señor.
3 fechas Champions. A Luis Díaz de sanción por la expulsión que sufrió ante el PSG, le metieron 3. La Federación de Portugal mandó la protesta de Cristiano Ronaldo para que solo le den 1 fecha, ¿sí? Porque está en lo que le iban a meter 3.
3, sí, sí.
Y le mandaron una antesala. Fue provocado y había penalti antes de Cristiano Ronaldo ponerse de mal genio. Don Pablo César Paz, ¿cómo está?
Hola, Diego, buena tarde, feliz tarde para todos. Y por Bogotá, yo acá no escampa. También tenemos agüita por doquier. Hay una cantidad de lluvias enormes que complica todas las actividades y la movilidad, especialmente en esta región del país. Bien, esperando noticias al final y la consolidada de lo que fue esa asamblea del Deportivo Pasto, en donde se da un paso muy importante frente a la proposición de una transformación a sociedad anónima. Por lo menos ya quedó instaurada el acta y a partir de ahí ya jurídicamente se tendrá que empezar a revisar cómo se avanza en ese proceso.
¿Y ya tienen técnico?
Sí, técnico ya tienen.
¿Quién es?
Lo oficializan la próxima semana, Jonathan Risueño, y nos enteramos que ese técnico había hablado con la gente de Deportivo Pasto hace 1.5 meses
claro,
en la ciudad de Cali.
Sí. Por eso le decía yo, Pablo, la semana pasada que era informado el nuevo técnico.
Sí. Porque sí, él no, ya no lo podía.
No, yo le entiendo. Yo le entiendo, pero ¿sabe por qué le decía yo?
Había una competencia que involucraba a un equipo como Águilas Doradas.
No, pero
yo,
era
yo no tenía la información de lo que podía pasar con eso.
Todavía. Claro,
estaba vigente lo de Águilas Doradas, estaba en competencia y podía clasificar el técnico. Si ganaba el equipo Águilas Doradas y clasificaba, claro, no iba a ser el técnico de Pasto. Y lo que se había convenido en la ciudad de Cali, con base en esa conversación, era esa, que si no clasificaba, era el técnico de Pasto.
Como el periodista debe ver más adelante de eso, el señor Jonathan Risueño le confirmó a varias personas cercanas que ya había arreglado. Y que a pesar de que pudiera seguir en los cuadrangulares, a él le entusiasmaba lo de Pasto. Sí.
Claro, y off the record le entregaron la información a los jugadores.
Sí, a los jugadores ya lo sabían. Entonces,
pero maluco, porque ha caído muy mal eso acá, Diego.
Bueno, pero eso ya es diferente, sí. Pero ya el señor Jonathan Risueño ya tenía todo arreglado. Nos escribe Es buen técnico.
Sí, es buen técnico.
El ascenso de Patriotas es
claro,
con resuelto. Es buen técnico. Eso es lo importante. Y ojalá le vaya bien en el Deportivo Pasto, porque él es buen técnico. Y nos escribe don Germán desde Houston. La Puya Zuleta fue el último.
Uy,
no,
eso, la Puya, pues eso hace mucho eso tiempo.
Es demasiado patria. Tiempo.
Y después vino el Mono Herrera.
El historia Mono Herrera estuvo acá. Pero le fue bien al Mono Herrera golecitos. En Junior. No le fue bien.
¿Brilló?
Claro, hizo algunos golecitos.
No, pero
algunos golecitos.
¿Busque cuántos goles hizo el Mono Herrera en Junior?
Estamos hablando de uno Zuleta. Que brilló.
Claro,
que es su figura. Sí.
Fabián Cantillo es rendidor, pero no le dieron minutos en Junior. Nos escribe don Germán.
Y él se lesionó también. Sí, y se lesionó también Fabián.
Entonces.
Y Hinojosa, nada, Diego.
No, Hinojosa
es muy pálido.
No.
Eso no para nada.
Bueno, vamos a ir a la primera.
Era buen jugador en el Unión Hinojosa.
¿Quién? Hinojosa. No, es que era hay muchísimos buenos jugadores. Pero no van a otros equipos y no triunfan.
Sí, lástima.
¿Sí? La Puya era un jugadorazo. Pero vino a Medellín, si no estoy mal, Santiago, Santa Fe.
Sí.
No pasó nada con la Puya. El Mono Herrera, tremendo 9 en el Unión. Y nada,
tampoco.
Y el Mono tenía para triunfar en otros equipos.
Alex Didi Valderrama, escribe un oyente.
El Didi, sí, le fue bien en Junior,
pero más atrás todavía.
Pero sí, historia, pero
en su momento costó 20 millones de pesos.
20 millones.
Es que hay algunos jugadores que su lugar en el mundo es el Unión Magdalena, el Caballo Márquez.
Así es.
Diego González fue el que escribió.
Bueno, a todos los oyentes nos pueden seguir contando y dando sus opiniones después de la palera que le dio Mario Fernando Alcalá
a la revista Rolling Stone.
Me pareció un poquito duro, ¿sí? Ya vamos a tener la voz del profesor Arias, que ayer la teníamos, pero la vamos a poner hoy. Ya seguimos.
Continuamos en el Bar Caracol.
Ismael Miranda, el 21 de noviembre, gran estreno, Siempre Cantaré, el sencillo como despedida de los escenarios. Oiga, Ismael Miranda, cantante de Lich.
Sí, señor.
Bueno, y hacemos fuerza para que se recupere de Pistacho.
Sí.
Está un poquito delicado de salud.
Uh-huh. No hablo porque lloro.
Sí, entendemos, Lich, porque los perritos son hijos de uno. Aquí me envían que del Real Cartagena Junior, pero el Real, fue el Nene Mackenzie.
Bueno, pero igual.
Ah, ya en la retirada. Es
para atrás también.
Igual es hacia atrás, sí. Hace rato que no rinde.
En la retirada.
Qué jugadorazo
Mackenzie. En la retirada, cuando Mackenzie ya se iba a retirar del fútbol, ya el Real llegó al Junior y el Junior terminó su carrera futbolística.
Y a la inversa, tampoco hay así mucho jugador que de Junior haya salido a la Unión y haya recuperado a nivel y haya o resulte siendo figura, o sí.
No, es difícil.
Pues Cantillo recuperó su nivel ahorita, pero.
Sí, pero
está ahí. Es que es menos difícil, digamos, que usted
ya había jugado allá, claro.
Para en Unión. Tiago Silva, 41 años, que está en Fluminense, lo pretende el Milan de Italia. Y para irnos con el partido, otro Samario nos escriben, Álvaro Matos, que otro Samario que rindió en Junior, que venía de la Unión, fue César Calero. Hermano Osvaldo Percadito Calero, este era un puntero derecho.
Historia patria.
No, historia sí, patria, Giovanni, sí, claro. pero eso es para mostrar que no hace mucho rato, Diego, no rinde un jugador que vaya del Unión a Junior.
Ojalá.
¿Sabe cuándo jugó Calero en Junior? Cuando acá estaba, ¿te acuerdas? El Sporting, porque César Calero llegó primero al Sporting.
Oiga, Giovanni.
Don Edgardo Barro.
Pero aquí me escriben que no, que el señor Mackenzie estaba de pequeñito en el Real Cartagena y de niño va a Junior.
Sí.
No, yo conozco al Nene Mackenzie, que él estuvo en Cartagena ya también de grande.
Pero Giovanni, aquí nos escribe una persona que conoce totalmente al Nene Mackenzie. El Nene fue de Real Cartagena empezando su carrera a Junior.
¿Te acuerdas la selección de?
Le voy a preguntar aquí al Nene Mackenzie para
la selección Atlántico. No, yo tengo la idea porque en el caso del Nene Mackenzie, él salió con Pachequito, Modesto Gaibao, de la OS, de aquella selección que fue a Escocia, mundialista, donde Pacheco fue el mejor jugador del Mundial, sub-17, y Mackenzie era representante de la selección del Atlántico. O sea, que el de aquí de la Selección Atlántico, de un equipo llamado Apuestas La Fortuna, no, salió para el Junior.
Pero él jugó, jugó en Junior 90-91, va al Real Cartagena en el 92, volvió a Junior 93-95.
Bueno, ya, solo hasta el, grande, ya. Hasta el 2005 llegó a la Unión.
Le vamos a preguntar al Nene. Que el Nene nos saque de la duda. Mackenzie en 1992 en Real Cartagena y pasó a Junior en el 93.
Pero ya había estado en Junior.
Ya había estado en Junior en el 90.
Ya había estado.
Bueno, vamos a preguntarle al Nene porque
fue al inicio de la carrera, no al final.
Sí, pero no es al final, como dice Giovanni, ¿sí? De su carrera. No, estaba arrancando. Joven. Estaba jovencito. Bueno, Nacional América. A mí no me sorprendió ni ve hoy estoy para decir que David González y América jugaron algo diferente a lo que debió hacer. Porque claro, ya los 1-0 dicen no se defendió para y perdió. América no tenía cómo ganarle a Nacional.
Sí, de acuerdo. ¿Iba
donde
a salir
le
a
juegue de tú a tú, Liche, lo golea.
Claro.
Golea.
Tú se comió 4 en el Atanasio la vez pasada por Copa, Diego.
Claro.
Cuando pedimos que los técnicos miren los partidos, evalúen, aprendan y corrijan, es precisamente esto, porque si Nacional vuelve y le gana a América, como lo repasó en la Copa, decimos entonces, David González, ¿para qué enfrentó a Nacional antes? Pierde y no replanteó. Intentó replantear, hizo un partido mucho más cerrado, mucho más complicado para Nacional, que en última Nacional termina ganando el partido y es la realidad por una jugada puntual, por la gran habilitación de Marlos, el cabezazo de Mateus, pero América ayer complicó más a Nacional que los partidos pasados.
Claro, ahora para el hincha puede ser difícil entender el hincha de América que le digan que el equipo muy bien porque intentó algo diferente, pero de todas maneras perdió. Pero desde el análisis del juego y con tantas diferencias entre los dos equipos, válido para David González intentar de alguna manera hacerle mella al equipo que es favorito en el grupo.
Lo que pasa es que viendo uno lo que ha sido Atlético Nacional y tomando como referencia, como bien dice Santiago, el partido anterior cuando América le jugó de tú a tú y se llevó una goleada, pues hoy uno ve que le complicó las cosas, porque Nacional no la tuvo tampoco tan fácil desde el primer tiempo. En el primer tiempo creo que estuvo enredado y bastante el partido. Oigan, termina además siendo chiflado Edwin Cardona en el Atanasio otra vez, hace rato no lo chiflaban.
Pero el América muy inesontón en el gol, no te puede cabecear un solo jugador como Mateo Zuribe, que llega de primera línea entre 7 jugadores en esa forma. Eso 7 jugadores del América
pero
de Cali.
Pero Pablo Sayagonal es indefendible porque sale espacio. Eso es indefendible porque sale espacio.
Además, el movimiento que hace Morelos arrastrando la marca para abrir el espacio, creo que estaba.
Donde la pone Marlos, se tenía que ponerla ahí y la puso.
Espectacular.
La definición y el centro es espectacular, pero 7 hombres viendo. ¿Cómo se levanta Mateo Zuribe?
A mí sí me parece que hay todas las virtudes en el gol de Nacional.
También es que llega de atrás, Diego,
primero,
es indefendible.
Tecillo para abrir la cancha. Segundo, cuando se esperaba que Marlos fuera a atacar hacia afuera.
Sí.
Recortó hacia adentro.
Se va hacia adentro para tirar el centro. Y segundo, tercero, Mateo llega con una sorpresa impresionante porque los demás estaban referenciados. Ese es el volante. Sé que han dado mucho palo.
Esa es una jugada construida.
Mateo Zuribe es un jugador.
Lleva un nivel impresionante.
Marca goles de cabeza, te llega rematando. Es un jugador de altísimo nivel. Yo no sé por qué lo queremos desconocer a Mateo.
El jugador. Y esos son los goles.
Claro, lo que
otros son los que no. Tremendo. Los que no ha marcado. Otros son los que no ha marcado porque se la ha sacado el arquero, porque pasa cerquita contra Águilas, contra Medellín, contra América. Es un jugador que llega a esa zona, a zona 14 o a zona, la que llaman la zona indefendible ahí porque el balón va atrás. Bravísimo, el nivel de Mateo hoy es buenísimo y me incluyo hoy entre los que dije Mateo no está cuando llegó. Pero ahora hay que decir, Mateo es un jugador titularazo en Nacional y...
Santi, pero no estás.
Ya veo ahí como la mirada para selección.
No está cerrado porque en el semestre anterior no fue el gran Mateo Zuribe. Le costó incluso, lo ponían, pero tampoco era un jugador que marcara diferencia. Este segundo semestre para Mateo Zuribe, el nivel ha sido indiscutible, es titularazo.
Ahora, en el gol,
las
de pronto, la única falla.
Eran válidas.
La única falla de pronto en el gol es el lateral que no aprieta a Marlos y que lo deja pensar.
Claro. Lo deja meter el centro. Pero él pero estaba
dónde,
esperando
pero
que.
Pero ¿dónde pone el centro?
No, el centro es magistral. El cabezazo magistral. pero ya vamos a hablar de cosas que, por ejemplo, hizo bien América y que a mí me parece que Nacional tuvo una equivocación por parte de Diego Arias. Ya seguimos.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Estamos en el Bar Caracol para seguir con el partido. ¿Qué se dice a esta hora en Perú, Andrés, como noticia para los hinchas de Millonarios?
Que el volante chileno Rodrigo Urueña estaría en los planes de Millonarios. Es un jugador que han declarado transferible en el Universitario de Deportes. Y dicen que al interés del jugador se han sumado dos equipos colombianos, entre esos, aseguran en Perú, no lo digo yo, está Millonarios metido en la pelea.
¿De qué puesto es el de él?
El Universitario de Perú.
Universitario de Perú.
Volante.
¿Qué juega?
Ah, es volante.
Sí, es un volante. Es un volante. Incluso creo que un volante mixto con buenas funciones defensivas. Fue el volante que pasó por América de Cali y por Deportes Tolima hace ya un par de años.
Pero en América le fue bien.
Sí, en América le fue bien, pero él es un volante arrancando de atrás.
Sí.
O sea,
sí,
de
sí,
primera sí. línea.
Sí, sí.
Bueno, es. Vamos a ir mirando. Bueno, ¿sabe qué no me pareció, profesor Diego Arias, y para los hinchas, sobre todo de Nacional? Yo en este momento no pongo a jugar a Edwin Cardona al lado de Rengifo.
Rengifo, sí.
Me pareció un poco sacrificado tirándolo al costado. Sé que en otro momento puede que sí. Pero Rengifo no lució como en otros partidos a pesar de dos remates y Edwin Cardona solo generó una posibilidad de gol en un pase. A mí me parece que no, hoy no es para que jueguen los dos.
Yo creo que se pisaban.
Porque además el Elche anuló una banda de Nacional.
Sí, sí, sí.
Y con un equipo que se defiende con tantos, anularle una banda
es maniatarlo. Claro, yo también pienso lo mismo. Creo que ese cambio de Cardona por Rengifo, sí, los dos no lucieron tan bien. Siento que se ocupaban el espacio y que además vi un poco achicopalado al mismo Rengifo en esas actitudes que le vimos en otros partidos, en donde pide la pelota, en donde se atreve más, llega al área. Y yo esta vez lo vi un poco esperando a ver qué me queda o qué me dejan.
Es cierto. Espérenme un segundito para seguirlos escuchando. Joan, un segundito para seguirlos escuchando. Nene Mackenzie, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, Diego. Un saludo para la mesa y a todos los oyentes de este maravilloso programa.
Gracias. ¿Le gusta cómo juega hoy Nacional?
Bueno, el Nacional ha venido mejorando y últimamente creo que se han cogido mucha confianza en cuanto a los jugadores que le toque actuar en el juego, creo que está aprovechando sus minutos, ya que el técnico Arias le ha brindado la confianza, creo que a casi todo el plantel.
Claro. ¿Y le gusta Rengifo, Nene, que juega en una posición parecida a la que usted jugó?
Bueno, un jugador interesante, muy joven, con bastante personalidad. Esperemos de que lo sigan arropando y que el muchacho siga aprovechando esas oportunidades, porque creo que en esta clase de partido es donde se ve que el jugador de pronto tenga esa garra, ese temperamento y esa personalidad. Yo creo que el muchachito en Cali y tuvo personalidad para afrontar una clase de partido ante un grande como América.
Venga, Nene, teníamos una discusión. ¿Cómo son los comienzos de su carrera? ¿Dónde arranca? ¿Cuándo va al Real? ¿Por qué va al Real? ¿Cómo es la historia?
Bueno, la historia mía es bastante larga. Yo debuté un 17 de octubre de 1990 con el profesor Hugo Gallego. Y en el 91 el profesor da un paso al costado por una serie de inconvenientes donde había pedido varios jugadores y no se lo dieron, y entre esos había pedido a Redín, a Valderrama, y pues llega Javier Ferreira. El profesor Julio Comesaña arriba a la ciudad de Barranquilla, y pues bueno, era su primera temporada con el equipo y quería de pronto marcar una pauta, porque ya él había trabajado con jóvenes acá cuando eran Leonel, los Gildardo y demás, y pues ya había tenido una experiencia y pues me relega al banco, donde pues bueno, Ferreira, Pachequito, César Calero, había un tremendo combo y era bravo, y pues bueno, ahí me tocó jugar muy poco, porque la verdad es que era muy joven y el profesor estaba buscando de pronto asentarse cómodamente en el equipo y pues hacer de pronto una presentación como la que hizo, pero creo que no tuve tantas oportunidades. En el año 92, el equipo participa como una Conmebol, como si fuera la Suramericana, así. Sí. Pero yo había tantos jugadores buenos y Ferreira, que había tenido una excelente temporada con Víctor Pacheco y César Calero, yo decido por decisión propia ir al Real Cartagena, que la dirigía el profesor Carlos Ortega en el año 92. Eso fue a mitad
de año,
del semestre.
Sí.
Sí. Y allá alcancé a jugar casi la mayoría de partidos, donde figuré mucho y inclusive le ganamos el clásico a Junior, logré marcarle gol, jugué contra los grandes y pues ya
lo vuelve a llevar Junior.
Ya los equipos se interesaban en los servicios míos, porque tenía la posibilidad de ir a Millonarios con el Chiqui, al Bucaramanga, y pues bueno, Junior decide llevarme nuevamente. Cuando me llevan en el año 93, que llevan a Villamizar, a Carlos Valderrama,
una banda brava, a Michel
Guerrero, a Alexis Mendoza.
¿Qué combo ese, Nene?
Sí.
Nene, entonces, ¿a los cuántos años fue usted a Real?
Yo fui al Real Cartagena a los 21, no, perdón, menos, porque yo debuté a los 17 años.
O sea, a los 18 se fue para Real.
A los 18, 19, sí.
Estaba bien muy chiquito.
Estaba pequeñito, no, sí, claro, ningún cucho, no. Como nos decía Giovanni, ¿no?
Sí, que finalizando la carrera, hombre.
Yo no he dicho eso.
Digo que yo cuando no estaba eso, terminando yo dije, la carrera. No,
yo dije que el Nene Mackenzie, y ahí está Nene, te mando un abrazo, un saludo, sí, que de aquel equipo apuestas la fortuna, que saliste
con
la
selección. No, usted contó eso. No, usted contó eso, Giovanni. No, usted contó eso, pero primero no dijo que había sido en el final de su carrera. No. Señor, bueno, le voy a pedir a Omar que saque el bar.
¿Qué le sorprende si Giovanni dice una cosa en un minuto y a los 3 minutos
Giovanni, para no entrar en discusiones.
El uso de la palabra.
No, el uso de la palabra, qué pena, se lo doy yo en este momento, pero le voy a decir. Vamos a sacar
chance a defenderme.
No, vamos a sacar el VAR. ¿Sí?
Usted dijo que al final de la carrera.
Vamos a sacarlo y escuchamos
la historia. Yo conté la historia.
Giovanni, qué pena decirle. Usted dijo primero que se había ido ya en el final de su carrera. Claro. Y después
usted
contó la historia.
Mal ante los oyentes, hágame.
A ver, no, vamos a sacar la grabación. Y usted dice si ese es usted o no es usted.
Es que yo le he contado a usted la historia de la apuesta en la fortuna, que el Nené está ahí.
Claro, la acaba de contar después.
Y salió después para Junior. No, señor.
Giovanni, vamos a...
Junior pasa al Real.
Giovanni, le propongo esto. Escuchamos la grabación ahorita, ¿le parece?
Totalmente. Listo. Porque es que yo conozco al Nene Mackenzie. ¿Cómo va a decir que primero jugó en Cartagena y después Junior? No, nunca. Primero Junior y después Cartagena. Ahí está el Nene.
Y ahí está la grabación y ahora lo escuchamos.
A mí no me sorprende. Es que Giovanni es así. Un día dice una cosa y otra.
Bien, tranquilo.
Al ratito cambia.
No, el Nene. Pero bueno, Nene, usted estuvo de toma a los 19 años en el Real, muy pequeñito. ¿Cuántos años duró en el Junior, Nene, y después va a Nacional?
Bueno, mi carrera comenzó así, Junior, después fui al Real Cartagena y ahí me di a conocer más por todos los partidos que jugué. Regreso al Junior, donde pues traen la bandola que te dije y pues bueno, primer partido de pretemporada, el profe me coloca al lado. O sea, entré por Alex Coma y de ahí no me volvió a sacar más. O sea, duré todo el año jugando de titular en el año 93 hasta que llegó Iván René Valenciano. Entonces, cuando llega Valenciano, no tenían a quién más. Igual yo era el más joven y pues jugaba Valderrama, Pachequito y mi persona y el Nietzsche Guerrero. Cuando llega Valenciano, que todos sabían de que el gordo venía de Italia y era goleador, y pues cuando llegó lo ratificó. Entonces ya el profesor me utilizaba en otra posición, que fue cuando yo terminé jugando ante el América en una posición que no era la mía. Después duré hasta el año 97 de octubre, que me ponen en venta, iba para el Tolima, y me llama la gente del Atlético Nacional. Entonces ahí estuve después Nacional hasta el 2001. En el 2001 voy al Barcelona Ecuador. De Ecuador.
Sí.
Y regreso nuevamente al Junior. Del Junior salí para el Pereira. Del Pereira me voy al Centauro, que armaron tremendo equipo allá también. Y del Centauro me voy para Venezuela. Y de Venezuela retorno nuevamente, no, perdón, me voy para México y retorno el 2004 nuevamente con la gente de Atlético Nacional, que perdimos los dos títulos. De ahí me voy a la Alianza Lima. En Alianza Lima tuve un semestre y regreso, me voy para el Unión Magdalena y el Unión salto al Estudiante de Mérida. Del Estudiante de Mérida me vine para acá para el Olimpia del Paraguay, y después regresé al Quindío, y del Quindío voy al Real Cartagena, del Real voy al Junior de Barranquilla y ahí me retiro.
Uy, bueno,
se recorrió. Sí,
larguísima.
Claro, hizo buen billete.
Tuve un paso también por el América de Cali.
Uy, mire, bueno, se nos olvida. Nene, muchas gracias.
2007. Muy amable, Diego.
Gracias, Nene. Bien. Pausa y seguimos.
Continuamos en el Bar Caracol.
Ya le vamos a dedicar todo el tiempo que amerita el Partido Nacional América. Y antes de escuchar lo que dijo nuestro compañero Giovanni Cárdenas, que para eso se graba todo. Tiempo efectivo de juego en los cuatro partidos. El que más se jugó, Fortaleza 0, Tolima 1, 57 minutos. Después Nacional 1, América 0, 55. Después Atlético Bucaramanga 1, Santa Fe 0, 52. Y el que menos se jugó, Junior Medellín, 51 minutos, 3 segundos.
Están por encima del promedio.
Sí, y nos escribió un colega, Carlos Álvarez, que estaba escuchando el programa. Ureña tiene contrato hasta el 2026. Últimamente está agarrando eso de decir que tiene ofertas para que le aumenten el salario.
Ah, muy bien. Okay. Él es el campeón allá en Universitario.
Sí, sí. Es buen jugador, me dice. Pero cada año sale con la misma
historia. No, es buen jugador. Recuerda usted que marcaba mucho de media distancia en Tolima y en América. Le fue bien por eso, pero
no tuvo. Y está a punto de ser campeón en Paraguay. Uno que no sabía nada, según aquí dijeron, Jorge Baba. Dios mío. ¿Qué dijo don Giovanni? Escuchemos. Aquí me envían que del Real Cartagena Junior, pero del Real, fue el Nene Mackenzie.
Bueno. Pero igual.
Ah, ya en la retirada.
Para atrás también.
Igual eso es hacia atrás, sí. Hace rato que no rinden.
En la retirada.
Qué jugadorazo, Mackenzie.
Retirada cuando Mackenzie ya se iba a retirar del fútbol, ya del Real llegó al Junior y el Junior terminó su carrera futbolística.
Y a la inversa tampoco hay así mucho jugador que
¿listo?
Haya salido.
Sí, pero es que lo dijo varias veces.
Pero es que yo no sé por qué
se les olvida lo que dicen. No.
Giovanni, pero pilas venga, con eso, man.
Dejémoslo que hable.
Eso del señor de Cartagena, que escribió muy bien, que nos escucha, no es cierto que del Cartagena de niño haya llegado al Junior.
No, Giovanni, esa ya no es la discusión. Ya el Nene nos lo acaba de contar. No sí, le dan sí, la sí, oportunidad sí, de Junior, sí. Se va a Real Cartagena.
Eso es correcto.
Pero lo que usted nos dijo es que era en la retirada. Entonces,
era su carrera.
Solo fue eso. Ya. Solo porque fue eso,
entendí,
no más.
Entendí esa parte, Diego, porque entendí que el oyente intentaba decir que primero, antes de jugar en Junior, no, en su no carrera, que primero,
había
venido de Cartagena.
Ya quedó claro el tema.
Pero ¿por qué nos cuesta ya tanto aceptar que nos equivocamos? Uno a veces dice cosas que se equivoca y eso está bien, porque es que no somos perfectos, somos humanos.
La interpretación es esa.
No, ¿cuál interpretación, Giovanni? Usted dijo que el Nene Mackenzie había llegado al Junior cuando se retiró, cuando ya estaba retirándose de su carrera y tenía 18 años, hombre, ya.
Pero,
o sea,
porque interpretó lo del oyente.
No, lo dijo mal y está bien.
Ya, listo, ya, no ya. Pasó nada.
No pasa nada.
Pero es que, como eso que yo lo quería hacer quedar mal, no, sí, yo no quiero hacer quedar mal a nadie, porque eso no es la función mía, sino es que se nos olvida lo que decimos, simplemente eso. ¿Quién fue el mejor jugador, Andrés Pareja? Pausa y todos, aquí hago la rondita rápida. El 3-2-1 de Nacional América, que vamos a ampliar después de las 3. 3-2-1.
El 3. Regifo.
Regifo 3. 2.
El 2. No, pues lo tengo que dar a Marlos porque él es del pase de Marlos
Romero. Y el 1 Mateus.
Mateus, que fue que desequilibró el partido.
Todos están con esa...
Yo meto a Alfredo Morelos.
¿En el 2, en el 3 o en el 3? ¿Qué puesto mete Alfredo?
Yo Alfredo lo pongo en el puesto 2.
Yo lo pongo en el 3. Sí.
¿Y a quién sacan?
A Rengifo.
A Rengifo.
Puede ser también.
Rengifo casi desequilibró el partido con un gol de media distancia también en el primer tiempo.
En el primer tiempo, pero esa fue donde se juntaron con Edwin Cardona por dentro. Y por eso yo digo que a Rengifo más adelante sí podrá jugar como estemos, según las necesidades del partido. Pero contra un equipo así, cerrado, ¿no? La pausa y ya seguimos en el Bar Caracol. En España, el Bernabéu, 73.782 marca el promedio más alto. El Metropolitano, 62.153. La Cartuja, 56.993. Recordemos que es que el Barcelona no tenía estadio. Uh-huh. ¿Sí? San Mamés, 47.000. Nacional, que tiene un promedio casi de 40. El Sánchez Pizjuán tiene 37.585. Nosotros estamos bajo asistencia. Santa Fe reportó hoy 8.000 abonados y solo falta hoy. O sea, hay que ir al estadio, hay que abonarse. Todos los equipos hay que acompañarlos, hay que abonarse para ir al estadio. La pausa y seguimos hablando. Nos veamos un poquito aquí, don Profeta, pero hay que tener los oyentes, no abandonar nuestros oyentes.
Sí, ahí los tenemos. Ahorita leemos bastantes, Diego. Hay mucha gente opinando acerca de si le gusta o no las tres estrellas para el campeonato colombiano.
Eso. Y la buena noticia es que ya puede reaparecer don Andrés Juan David Cabal.
Sí, ya se reintegró los entrenamientos con la Juventus. Es importante que vaya tomando ritmo. Volver después de lesiones tan largas, pues siempre trae consecuencias físicas y las está atravesando claramente el central colombiano, que de ponerse en ritmo y empezar a sumar minutos.
Pelea
duro, ya seguimos. Bueno, estamos en el Bar Caracol. 36.000 aficionados fueron al Atanasio para ver Nacional 1 América 0. Es un estadio
futbolero.
En Medellín, si uno dice,
oiga, Diego, se está desbaratando el
65.000, lo llenan.
Se está desbaratando el Palo Grande.
Sí, sí, vi.
De Manizales.
Estaban arreglando y se cayó un pedacito de estructura.
No, un pedacito de estructura que pertenecía al antiguo tablero electrónico. Uh-huh. Se cayó. Menos mal no fue en día de partido. Menos mal estaba desocupado. ¿Qué hay que meterle mano a nuestros estadios. Por ejemplo, el Atanasio en la tribuna occidental tiene goteras. Pues que sí, a priori uno dice, pues aquí no pasa nada, pero ojalá que nunca pase. Y hay que prevenir que pasen esas cosas, por eso hay que meterle mano a nuestros estadios.
Bueno, es
que,
pero al Atanasio le van a meter mano.
Un tema de estructura, sí. Una gotera.
No, pues obviamente, pero en un techo donde se mete una gotera tan antigua, a mí me da miedo sentarme. Entonces, o sea, por eso bien que le vayan a meter mano al Atanasio, que le metan mano al Campín, que también en algunas zonas es complicado. Pero pues no hay que dejarlos llegar hasta ese punto.
¿El Departamental Libertad cómo está?
Está bien, porque la última intervención que se le hizo fue el 2019-2020, hace mantenimiento permanente, y ahora se habla de una inversión para colocarle capota completa a todo el estadio.
Bueno, hay que recuperar nuestros estadios, que están bastante retrasados. Chévere en Medellín, aquí en Bogotá, que se va a tener un estadio.
Barranquilla,
que le van a meter, pero ojalá la gente vaya al estadio. Pausa y volvemos. Estoy leyendo aquí a José Borre, ya vamos a ampliar. Dice, porque viene Danielito. Prendan ahí la lucecita porque se nos oscurece la imagen.
Para el otro lado.
Para el otro lado. Sigue oscuro.
Ahí van prendiendo. Ahí va.
Y no es la lluvia.
No es la lluvia. Fue Andreita Arenas ahí que pasó y la apagó.
Nervios porque mañana juega Santa Fe.
Diga al aire que no fue usted. Aquí no pase nada. A ver, Andrea, ¿fue usted o no?
No, señor, yo no fui. Yo estaba más.
Enfoquen a Andrea.
Hay evidencia,
por favor.
Evidencia.
Estamos hacia el otro lado, Diego.
Sí,
no fue Andrea. Listo.
Danielito
no fue
con
Andrea.
La cabeza, que es el que está ahí chiquito.
Era roja para Tecillo y el árbitro Ortega debió expulsar a Tecillo por patada por atrás a la altura del hombro y al cuello de Lucumí.
No.
Pero lo vamos a discutir.
Lo vamos a discutir. Sí.
Pero bueno, si es patada, yo creo que no es patada. No.
Yo para mí.
Se tomó la escarrilla.
Pero al balón, además, ¿no? Para mí le pegan el hombro.
En el hombro.
Sí, pero ya lo vamos a discutir. Don Niño, Danielito, cuente qué historia tiene.
No, señor, esto. Es que aquí tengo un chiste.
¿Tiene un chiste? Bueno.
Sí, pero
está nervioso ahí por Andreita.
Es que sí. Por lo que es de Santa Fe, me da miedo.
¿Por qué?
Sí, porque ella me pega. Eso es cuando digo los de Santa Fe.
Si nos echas como los de Santa Fe.
Me le va a quitar 10 segundos más. Te voy a contar un chisme.
Cuente.
Se ha indignado con el señor Camilo Pinto.
¿Por qué hizo Pinto?
Camilo le creó un estrés tan grande al señor Sebastián Vargas el día de ayer con
que
esa pelea.
Mandó vacaciones.
No, lo incapacitaron 10 días y que le toca sí o sí en la playa.
¿En la playa?
Sí, señor, porque pobrecito. No puede. Así lo recetaron, culpa de Camilo.
Bien,
no
sí,
me parece
estoy
mal.
De acuerdo.
O sea, señor Franco.
Señor Franco, sí, lo país, recetó no. De otro
Delphi,
país.
Delphi Franco.
Delphi Franco.
Delphi Franco, sí.
Muy bien.
O sea, con la esposa y le dijo, oye, soñé que estaba en un bingo. Ay, amor.
Con la novia.
Sí, sí, amor, yo en cambio soñé que estaba en un hotel con tres mujeres.
Muy bien, que sí.
Ay, me imagino que yo era una de esas. No, tan bonita, no, que usted está en el bingo.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Era roja, es una jugada por zona derecha en ataque del América, donde Tecillo va al cierre. Para mí termina pegándole en el hombro, alcanza a rozarlo. Si es en la cara, sí era roja. Pero a mí me parece que fue en el hombro.
En la cara o en la cabeza no vi. No. Yo también lo vi en el hombro.
Tampoco es roja.
No sé qué opinan Santiago, don Giovanni y don Pablo César.
Yo la vi, creo que para mí era una roja porque pegar por detrás y levantar la pierna casi que en forma brusca, eso es para quitar un balón, eso no es normal en el fútbol. Tecillo entró muy, muy armado desde atrás. Para mí era roja.
Para mí que vaya con la pierna arriba y que lo contactes para falta, como se sancionó, para tarjeta amarilla, como se sancionó, pero para mí no fue ni violento, ni desmedido, ni es en un lugar sensible, no le pegó en la cara tampoco. Me parece que con la tarjeta amarilla estaba bien.
¿Y qué dijo Pablo?
Para mí sí era amarilla, nomás está bien.
Sí, a mí parece que
sí,
estuvo bien. Bien. Es que
no podemos ser tan sensibles a veces.
Sí, para mí también era amarilla la jugada.
Ahora, estuvo al límite.
Claro,
sí,
porque es que si toca la cara, esos
sí.
Golpes son peligrosísimos y la cara es roja. Pero a mí no me parece que lo toca en la cara. Se defendió América hasta el 73. Bueno, no, porque después tampoco salió.
Se defendió todo el partido, Diego, yo creo. No tuvo las variantes, tal vez desde el juego, de intentar buscar algo diferente. Nacional, que también desacelera y tampoco arriesga.
No, se calmó con el 1-0.
El 1-0
se midió para no verse con sorpresas.
Inteligente, además, que también
toca ganar.
Cierra los espacios y no se regala.
Hizo mucho desgaste durante todo el partido, más que en otros, porque no encontraba tanta soltura, no encontraba tan buen rendimiento como en otros partidos en los que pasó por encima de otros equipos con este mismo planteamiento. Y ya cuando logra el 1-0, de pronto también siente como que logró el objetivo y se equilibra un poco, se resguarda un poco, no sigue atacando tanto. América mejoró en la parte defensiva, mejoró en la solidez colectiva del equipo, pero no mejoró tanto como para competirlo, porque la verdad compitió para empatar el partido y no para ganarlo.
Pero mejoró una distancia enorme. Del partido en que América perdió de local con Nacional y la serie de Copa Colombia a la América de ayer. América mejoró, entendiendo a David González, y ahí donde yo resalto las virtudes de David González como entrenador, que hay una lectura previa de los juegos muy buena y que sabe echar mano bien y el uso de las herramientas que tiene. Esa línea de tres en el fondo con cinco defensores, eso no es capricho. Lo leyó bien, le estaba dando resultado hasta una desinteligencia. Uribe, de tres duelos aéreos, ganó dos, uno de ellos el gol. Ganó y metió el que tenía que meter.
Muy bien, gana Nacional y pone en aprietos al Medellín. Ganó sí. Junior y pone en aprietos al América. Cualquiera de los dos, entre Medellín y América, que pierda el fin de semana.
Queda comprometido ya para quedar listo.
Prácticamente sí. Sentenciado.
Claro, queda grave.
Y lo que gane, pues lógicamente, toma vuelo. Igual. Lo que pasa es que los dos ganadores del grupo B se enfrentan en Ibagué. y los dos perdedores acá.
Ese es el condimento diferente. Eso obliga a que en Bogotá salga un ganador. Porque un empate en Bogotá y algún ganador al otro lado se despega.
Totalmente. Y será buen partido. ¿Qué pasó en Ibagué a propósito, Liche?
Bueno, pues Diego, resulta que informan a las directivas de la oficina de prensa, pues en especial del Deportes Tolima, que se restringe a 10 el número de periodistas que pueden ir a cubrir el partido. Así, de la nada. Solo pueden entrar 10 periodistas del cuadro visitante para hacer el cubrimiento. Me parece que estamos en finales, ¿no? Y que hay muchos medios que obviamente quieren ir a cubrir, pero no, se limita. Así que en Bucaramanga se le informa esto a los periodistas y les dice, vamos a tener que restringir y escoger quiénes sí y quiénes no.
Lástima, porque Liche, si hay una ciudad donde todavía se acompaña al equipo a todas partes, es en Bucaramanga.
Sí, claro.
En cualquier momento, yo recuerdo cuando estábamos allá, viajábamos todos. En bus.
Sí, en bus.
En bus se viajaba. Sí. En Bucaramanga a Ibagué, ¿cuántas horas son? Y me acuerdo que me tocó poner una piedra de almohada allá en Ibagué. ¿Y cuántas horas son? En bus.
Largas.
De aquí a Ibagué como...
Bucaramanga, Bogotá, o sea, que son como...
Bucaramanga, Bogotá son entre 8 y 7. Exacto,
8 horas. 8 y 3, 11.
Dice el mapa.
Pues por ahí, pero por ahí 11.
No han viajado, es nada ustedes.
Pero, son como 11. Pero venga, le digo, hay es obligación pasar por Bogotá no para ir de Bucaramanga a Ibagué. No.
No.
Pero
yo creo que es la mejor ruta.
Yo me eché 25 horas viajando Pasto con una cantidad de inconvenientes en la línea para ir a un juego de Conreal Cartagena, y otro que me tocó ir a Barranca Bermeja, Pasto Barranca Bermeja, devolverme por Mocoa porque la vía panamericana estaba cerrada. No.
¿Cuánto se echó?
Dice que 9 horas.
Claro.
25 horas. 500 kilómetros.
Nosotros le ganamos con Julio Edgar Cuesta Rentería. Bucaramanga, Pasto, 33 horas.
Uy, ¿pero qué le tocó? ¿Trancón o
yo
algo?
Puse 11 horas, creo,
pero,
que
pero, es. Pero vea. Que es no, el bus, para en todas partes.
No hay que pasar por Bogotá.
No hay que pasar por Bogotá. No,
se va uno por La Dorada, Caracolí, Onda, Mariquita, Guayabal.
Esa fue la que yo hice.
O sea, por detrás.
Esa fue la que yo hice. Pero que está escribiendo el
otro, señor pues, Coco.
Se viene por Tunja, horas. Pues sí, pasa por Bogotá.
510 kilómetros, 9 horas.
Dice que por la ruta
del Sol, 11 horas. Yo me salvé de una en la B, que era Pasto Valledupar. Estaban en la B, había un juego crucial de eso, pasó algo, no hubo viaje, pero los compañeros no sé cuántos echaron en ese viaje.
No, pasó Valledupar.
Mire, le preguntaron... Parece muy largo decir 9, 10 horas. Yo no creo que sea tanto.
Sí, no, claro, se pegan. Sí. 10 horas.
De Bucaramanga a
sí, sí, claro. El Coco nos dice que por la ruta al Sol, 11 horas.
El problema es que la ruta al Sol no es la ruta al Sol, sino la ruta al hueco en el primer tramo. El tramo 2 es espectacular, que ya es llegando a la costa, pasando Barranca Bermeja, pero el primero es lleno de bocos.
No, mentira, yo también eché mucho bus. Uf.
Yo también, soy campeón del bus.
Yo les dije que lo que yo monté en bus, American Airlines, era mi...
American Airlines.
Berlina del Fonseca. Sí.
La flota Río Negro, saludos a la flota Río Negro porque transita toda la región de Río Negro en Cundinamarca. Bueno, Jonathan, oyentes, ¿y por dónde pueden ver el Bilbar Caracol?
Brian José Moreno dice 9 horas, está de Bucaramanga y Ibagué, dice Brian José.
Sí, yo me chocho.
Que miren en Google.
¿Chancleta?
Claro.
Bogotá y Ibagué, 8 horas por onda. Escribe problema, Esperanza Palacios.
El problema es que en la ruta del Sol hay más cámaras que carros.
Uy, no, es que no se puede
caminar.
Sí,
eso caminar. Toca sí, 50, sí, sí. Vamos a 80 además. Y eso.
Ricardo J01 dice, yo en mi Ferrari me gasto 4 horas.
Bueno, sí.
No, pero tampoco. Pero no por Ferrari. No. Por huecos no creo.
Pobrecito el que se monte en el carro.
4 horas, no, eso llegar. Es imposible. Nos vivo. Escribe alguien sobre las acreditaciones. Tocó empezar a mirar a quién se acredita por los últimos inconvenientes que se han venido presentando en las zonas mixtas y conferencias.
Ok.
Y lo que pasó el fin de semana con Morelos despertó en Cali. Claro. En Cali. Que fue terrible la manera como
me trataron. Bien, que despierte
de
horrible.
Un cobarde a un jugador ya es pasado.
Diego. Señor. Me parece bien que despierte el tema de jefes de prensa y demás, porque hay algunos que también dicen, no, pues queremos aquí tener una buena relación con influencers y con medios digitales. Sí, pero no todo el mundo. Porque acá a mí me dijeron eso, no queremos abrir la puerta. Sí, está bien que se le abra la puerta a más personas, pero hay gente que tiene su transmisión en directo, que está en la zona mixta, que hace su trabajo diario en programas de radio, en programas de televisión, y ese, la prioridad debe ser para el que se ha hecho un camino, para el que tiene un medio y para el que trabaja hace tiempo y hace un trabajo serio, por lo menos por la búsqueda de la información.
Santi, claro. Y es que, a ver, los periodistas que cubren al Atlético Bucaramanga y que viajan, son conocidos de hace muchísimos años, es que no son nuevos. O sea, yo creo que ahí sí se les va la mano restringiendo.
No es cerrar por cerrar, ese, sí, esa no. Cerrarle a quién.
Sí, hay que mirar. Saber a quién, pero no restringir en número porque sí, me parece que está mal.
La gente de los periodistas que trabajan en Bucaramanga, que los conocemos, son gente bien,
sí.
Gente chévere, respetuosa, que trabaja duro. Hay que mirar, hay que restringir, sí, pero a los que están acabando o dejando mal al medio, porque dejan es mal al medio. Andrés, ¿cree que el domingo termina el cuadrangular para el Medellín?
Pues hay peligro de que sí. Pero
sería un golpe muy bravo.
Yo me niego a creer que este grupo que quedó tan sabroso
queda desmayado tan rápido,
sí.
Pues que apenas primera fecha.
¿Pero en la
segunda? Pues claro, porque pierde un equipo muy rápido si llega a perder el Medellín.
No, pero igual aquí tendremos la felicidad del hincha Nacional que le gana.
Claro, pero pierde si uno de dos.
Y si el que gana es el Junior.
Por eso es pierde el América.
Hombre, es que ahí tiene que pasar uno.
En el partido de Nacional y Medellín habrá noticias porque es un partido muy bravo, es un partido de mucha expectativa. Y es verdad, si Medellín pierde el partido, Medellín queda con un pie y medio afuera. Con 0.6.
¿Cuál es el problema?
Con 6 queda muy bravo.
El problema del Medellín, que lo vimos en el primer semestre, ahora se suma. Depende de un jugador. Y cuando uno depende de un jugador, como Fidriuszewski, no está, se desaparecen los goles.
Claro.
Y los goles son lo más importante.
Es que es raro, Diego, porque recordamos en el semestre anterior que llega a la final este Medellín. Los goles estaban repartidos porque no había un goleador identificado.
Y muy poquitos.
Pero eran pocos, exacto. Se creaba mucho y eran varios jugadores los que terminaban marcando las pocas veces que convertían. Ahora, se tiene una buena producción, hay un goleador y hoy no está, y la defensa tampoco funciona, y el equipo realmente hoy se ve bastante intranquilo, poco confiable.
Ayer me encontré con Jalam Loboa en un evento de Deportivo Independiente Medellín, el jovencito, y nos contó que está para volver de 2 a 3 semanas. O sea, no va a ser.
No va a ser.
No.
En cambio,
Medellín espera por Aguirre y por Fidriszewski, punta y punta. Ha faltado un poquito de suerte también, lastimosamente, para el técnico.
¿Y Aguirre puede jugar?
Aguirre hasta ahora no se sabe, Diego. Hasta ahora no se sabe. El partido es el domingo y ya hoy es viernes. El partido del miércoles pasado dejó a Medellín muy golpeado. La falta de su arquero, la falta de su 9, la derrota. Y aparte, por momentos, regularcito el rendimiento. Medellín tiene un partido muy difícil y va a esperar por sus 2 extranjeros, Fidriszewski y Aguirre, hasta última hora para el partido del domingo.
El 1 y el 9.
Los que marcan la diferencia. En cambio, ¿qué jugador que uno diga, le quito a Nacional este jugador y se baja?
Morelos.
Yo creo que Jorman puede ser.
Jorman Campuzano puede ser.
Pero al lado también tiene a Mateus, que sí. Le ha ido muy bien, puede regresar. Morelos. Juan Manuel Zapata, que ya está compitiendo. Yo creo que Jorman y me gusta Morelos también. Creo que Morelos depende mucho del ataque de Nacional, de cómo juega Morelos.
No, yo
más
pero,
de los goles, sino de cómo
pero
juega.
Yo creo que más Jorman, porque en ataque de pronto llegan otras. A ver, es que tiene una nómina exquisita, de verdad, Atlético Nacional.
No, la nómina entonces, nacional es.
Yo creo que logra suplir, tal vez no con la misma calidad de la de Jorman Campuzano, pero creo que logra suplir esa ausencia. El resto, yo creo que tiene reemplazantes de altísima calidad.
Jorman le da mucho equilibrio al equipo. Y yo no he visto el reemplazo de Jorman, porque ahí hasta. Este Bausá lo usó en un momento dado, el técnico Diego Arias, cuando agarró a Nacional. Y nada. Es decir, cuando está Jorman...
No, pero Bausá no tiene nada que ver. Es un atacante. Sí, no es un mediocampista.
Pero él
no es
en Santa Marta...
El equilibrio.
Liche, en Santa Marta, cuando Diego Arias lo agarró a Nacional, él, yo recuerdo en el partido frente a Unión, el mediocampo que armó, él posicionalmente intentó colocar a Bausá para sacar al equipo ahí en la posición de Campuzano.
Lo puso a Batista y a Bausá, los puso como nueve y media punta, pero no.
Jorman ha sido titularazo en Nacional y es el mediocentro posicional de Nacional, el que casi nunca acompaña, nada más para ir a presionar a tres cuartos. En esos partidos, que lo comentamos acá en el programa, puso mediocentro y dos interiores, que eran Edwin y Bausá, pero un interior ofensivo, un interior que es verdad que lo saca, pero nada que ver con la posición de Jorman, que es completamente defensivo, de equilibrio.
Más como 10, lo puso más detrás del 9.
Sí, ha jugado media punta.
Tras pérdida de balón.
Francisco Bausá.
Tras pérdida de balón recuperaba.
Pero juega ahí más detrás del 9. ¿Sabe a quién sí debieron expulsar?
A Morelos.
Tenía amarilla y va y le canta el gol a Soto. Eso da otra amarilla. Morelos, cálmese. Y tiene 4 amarillas. Si le muestran amarilla en el clásico, y pues ya en la tercera se pierde.
Ya les había pasado en Copa Libertadores
con Edwin Cardona.
Es que les pasa. Y que le pase a Rengifo, uno dice, listo, es un pelado. Pero que le pase a Morelos, que le pase a Cardona.
Pero si le pasó a Cardona.
A propósito,
es que Cardona le ha pasado toda la vida.
¿Rengifo está físicamente bien?
Sí, Diego, sí. Es que la salida de Rengifo se da por tema deportivo, netamente explicado por Diego Arias. Luego, él por el desgaste, cualquier golpe, una contusión durante el partido, se ve la imagen de él con el hierro en el tobillo. Pero lo que nos plantearon ayer es que Rengifo no tiene ningún problema, está bien de salud. Igual David Ospina, que no jugó el partido y que nos llamó toda la atención porque estaba en convocatoria, luego salió de convocatoria. No estaba en convocatoria Martínez y entró en convocatoria y es suplente. Pero lo que dice Nacional es que es por tema de cargas físicas, de viaje, partido con Selección Colombia, pero que está bien físicamente para el clásico.
Muy bien, vamos a la pausa y seguimos.
Continuamos en el Bar Caracol.
Estamos en el Bar Caracol, nos escribe Suricato, los nuevos dueños mejorarán el ingreso a Palmaseca. Lo confirmaron ayer. Qué bien.
Muy bien.
Muy bien. Porque hay que trabajar el ingreso a los estadios.
Hay que hacerle a la gente más fácil ir a los estadios, salir de ellos sobre todo, porque a veces llegar es muy fácil, pero irse a las 10:30 de la noche es complicado.
Mejorar precio de boletería, darle cosas diferentes al hincha, motivarlo.
No cobrar 50,000 en los parqueaderos, mejores precios adentro del estadio.
Bucaramanga, Tolima.
Cuentes alto.
Tolima, Bucaramanga, mejor dicho, ya me hace caras. Partido bravísimo.
Es un partido que el que logre pica en punta. Si uno de los dos sale con victoria para Fortaleza y para Santa Fe, lo ideal sería un empate. Este Tolima, con Lucas González, que termina ganando su partido, empezando a mostrar no con mucha... digamos que no venía haciendo la campaña de favoritismo, y Bucaramanga que se recupera, que logra un resultado valiente con 10 hombres en casa. Yo creo que es un partido bravo, un partido para ver quién se perfila como favorito.
Pero Tolima no es el super equipo en casa.
No es el super equipo en casa, es el mejor visitante. Es el mejor visitante. Ahora, eso iba a decir, Lucas debe mejorar su defensa y más teniendo que salir a buscar como local, porque si se va a defender como le defendió a Fortaleza, Bucaramanga le hace 3.
Lo que pasa es que con Fortaleza esto era abierto. Vimos el Lucas de siempre, el que ataca con toda y se desprotege.
Hizo un gol.
Sí, exacto. Y Fortaleza le pudo marcar.
Por eso digo, Lucas debe volver a su defensa que le permitió sumar puntos en las últimas jornadas.
Ser más táctico.
El problema es que tiene que salir a buscar, y Bucaramanga, digamos que ese es el caldo ideal para Bucaramanga, que lo salgan a buscar. Ataca muy bien el espacio.
A mí me gustó mucho de este Bucaramanga en el partido ante Santa Fe, que pese a tener un hombre menos, pese a tener 10 hombres, no renunció a seguir buscando el partido. Fue muy poco lo que presentó Santa Fe, que no quiso atacar nunca y que realmente solo sobre el final tuvo una oportunidad de gol. Pero este Bucaramanga me gustó, fue atrevido en su casa. Esperemos, si el Tolima lo busca porque tiene la obligación, que pueda atacar bien el espacio.
Pero recuerden lo que dijo Aldair Quintana. Bucaramanga es más fuerte atacando ahora que defendiendo.
Sí, cierto.
Estaba mirando aquí un dato de Didier Saulniño. Bucaramanga vendió 5,000 abonos para el Bucaramanga.
Eso no pasaba, Diego. Eso era
muy bueno.
Muy poquitos. A ver,
pero el estadio no se llenó, ¿ah? ¿Eh?
No, el estadio se llenó, sí se llenó.
¿Cuántos caben, Liche?
24 mil.
No, a mí me dieron.
No, está bueno, 5 mil.
Y en la televisión se veían espacios.
No.
Yo vi imágenes que se veían espacios.
Claro, pero porque tenían que separar la tribuna de los visitantes. Era por eso el espacio, mi querido Giovanni. Pero sí se llenó, se vendió todo.
No se permitió entrada a barras de visitantes, no se permitió entrada a las barras de visitantes, ¿cierto?
Sí, sí se permitió.
Sí se permitió y tenían que separar.
Sí, se permitió y el espacio que se veía era la separación entre la barra visitante y la del Atlético Bucaramanga, por eso el espacio que se veía, el resto del estadio estaba lleno y según lo que me cuentan en Bucaramanga está lleno para todas para los cuadrangulares la fecha, sí.
Muy bien, ya tenemos acá listos nuestros bombos, sí, Jonathan.
Ya los tenemos, vea, toda la gente que estaba preguntando en nuestro canal de YouTube.
Nuestras modelos, representantes,
las compañeras de la redacción.
Las compañeras.
Y aquí tenemos nuestros cuatro bombos para poder sortear nuestro mundial del Bar Caracol.
Diego, acá están los tres que son los que ya están definidos, que es México, Estados Unidos y Canadá.
Que van cabeza de serie.
Al A, B, C y D.
Al A, B, C y D.
¿Por qué? A, B y D. A, B, D.
Sí, a ver. Entonces. Vamos
con, primero con el A.
No. Hay una.
Sí, hay una. Y muéstralo a la cámara.
Muéstralo. ¿Quién salió?
¿Quién está ahí?
Estados Unidos en el A.
Estados Unidos, no. Estados Unidos va al grupo D.
Sí.
D.
Ah, ok.
Estados Unidos D.
Para eso, que la gente que está en el live, Diego, también ahora vamos, sí,
vamos a ir mostrando en el live.
Eso. Estados Unidos eso. De nuestro sorteo.
El sorteo del bar. Vea, la gente, los invitamos para que se conecte ya mismo a nuestro canal de YouTube y pueda jugar con nosotros. Es un jueguito
claro,
chévere.
Le aseguro que dos grupos quedarán igual que el sorteo de la FIFA.
Vamos, igual que aguarda.
A ver, Ana.
¿Quién está ahí?
¿Quién salió?
Canadá que va al grupo B.
Canadá que va al B.
Grupo, sí.
Y México al A. Ahí ya están los grupos.
Ya lo tiene ya, sí, Laura.
Ya, ahí mostremos ahí para que vean nuestra. Abra lo mejor.
Ahí está, ya.
Este es México.
México.
México al A, Canadá al B y Estados Unidos.
Que eso
al
es lo
D.
Que realmente va a pasar. Eso ya está estipulado.
Eso está escrito. Eso no lo va a cambiar nadie.
Eso está ya sembrado.
Bueno, una pausa y vamos. ¿Listo? Con los otros nueve
con
cabezas.
Los
sí, de los bombos.
Listo.
Pausa. Como siempre, a todas las personas que nos ven, muchas gracias. Vamos a seguir con el sorteo, pero antes voy a hacer una petición. Para la prensa de Bucaramanga, don César, usted que es un gran dirigente, y en Ibagué, abran las puertas a más periodistas de la Ciudad Bonita. 10 es muy poquito. Sabemos que hay otros puntos donde se puede hacer la prensa, y es un equipo donde los periodistas de verdad lo acompañan para bien.
Gracias, Diego. Gracias por ese llamado.
Ojalá que les abran las puertas a los periodistas de Bucaramanga en Ibagué. Bueno, seguimos con nuestro sorteo del Bombo 1. Aquí viene otro papel.
Viene
a ver,
otro.
¿Cómo se llama su compañera Ana?
Sofía.
Sofía. Sofía, saca ahí.
Inglaterra.
México, Inglaterra.
No, señor. Inglaterra es cabeza de serie.
Ideas iría al grupo C.
Sí, Inglaterra C. El C, que sigue, vamos siguiendo por el grupo. Ana. Ah, le iba a decir el apellido, pero no, me prohibieron.
Rodríguez,
mi apellido. Ah, Ana Rodríguez.
Alemania.
Listo. El siguiente.
A ver, sale.
A ver quién sale.
Argentina.
A usted me van diciendo
Argentina.
Ahí.
Argentina, la campeona del mundo.
Argentina. Vayamos mostrando cómo están quedando ahí. Argentina, F, pero para que la gente vaya tomando la guía, estamos en el sorteo Bar del Mundial.
Sí, estamos calentando para
estamos calentando.
Dentro de un mes, Diego, eso ya
grupo
rapidito.
A, lo pueden ver ustedes, México, son las cabezas. Grupo E, Canadá, grupo C, Inglaterra, grupo E, Estados Unidos, grupo E, Alemania y grupo F, Argentina. Sigamos.
Grupo G, iría España.
España, grupo G. Listo, España. Ahí está España.
Y para el grupo H, Países Bajos.
Holanda. Bueno, Países Holanda. Bajos, como le dicen los demás, yo le digo Holanda. Ya vamos. ¿Quién sigue, Ana?
Sigue Bélgica.
Bélgica. También ya son las cabezas, lo estamos ubicando, es el grupo H.
Y Brasil.
Recuerden que si queda Colombia en el mismo grupo de Brasil, nos toca saltarlo al otro grupo.
Al siguiente, al igual que los europeos.
Eso. ¿Quién sigue?
Listo, ahora vamos con Francia.
Francia, el subcampeón del mundo, sale en nuestro sorteo. Y el último de los bombos, cabeza de serie.
Portugal.
Entonces vamos a mostrarle, Che, ahí cómo quedan. Entonces, todos los del bombo 1, esos papelitos ya se van. Nuestro bombo 1 en el sorteo Barres del Mundial.
Sí. Muy bien. El grupo A, México. Grupo B, Canadá. El C, Inglaterra. Grupo D, Estados Unidos. Grupo E, Alemania. F, Argentina. G, España. Grupo H, Holanda. Grupo I, Bélgica. Grupo J, Brasil. Grupo K, Francia.
Y el grupo L, Portugal.
Portugal. Ahí nos falta poner a Portugal en el grupo L. Para poner Portugal.
No, ya vamos en el grupo L. Eso, vamos a llegar a la Z con el festival.
Eso. Bueno, vamos al segundo bombo. A ver quién
ahí
va
está Colombia.
Ahí está Colombia en el
que salga es grupo A.
Listo, comenzamos con Croacia.
Croacia para va México. Con Argentina, no.
No,
con México,
¿con
sí.
México,
sí,
por México.
Sí. Croacia al grupo A. Grupo
y
B.
Por acá, Austria.
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 ¿Con quién es el cabeza del grupo
Canadá.
A?
Canadá.
Entonces sí puede ir a Austria.
Sí puede ir.
Sí. Sí. Grupo C.
Inglaterra.
Marruecos
con Inglaterra.
Marruecos africano.
Esperemos ahí un segundito mientras los van cargando. Sí, los van cargando. ¿Qué tocan? Todavía no estamos.
México, Croacia, Canadá, Australia, Inglaterra, Marruecos. Pero está buena la prueba para hacerlo en la vida real. Gracias a que todos nos.
Todo el apoyo aquí digital para poder hacer nuestro.
Y los productores del bar que están muy atentos.
Eso. Y aquí nuestras compañeras del noticiero. A ver, ¿ya podemos seguir?
Sí, que sigamos.
Muchachos, sigamos.
Bueno, yo saqué el que era Colombia.
Sí. Colombia, a ver,
con Estados Unidos.
Con Estados Unidos.
Ese sería una.
Tocó en el Mundial del 94, como coincidencia.
Esa sería una ubicación estratégica ideal para Colombia de llegarse a dar, porque no tendría que desplazarse demasiado ni tendría que cambiar de país. Sí, todos sus partidos serían en Estados Unidos.
Seguimos con Uruguay.
¿Quién es el cabeza de serie?
Alemania.
Ahí no sería. No, ahí está bien.
Tipo
ahí
el
está
tóxico.
Bien. No, porque, sí, porque es Alemania. Ahí
Alemania,
va a estar
Alemania,
bien.
Alemania,
ahí está
Alemania.
Alemania está en el grupo E, entonces iría Uruguay ahí.
Sí. Listo. Y ahí están.
Exacto.
Pero todavía nos falta poner el compañero de México y de Canadá.
Sí, ya
de México y de Canadá para tener nuestro sorteo del Mundial.
Listo, sigo yo con Corea del Sur.
Corea del Sur.
F está Argentina.
Argentina.
Bravo.
Entonces vamos recordando, grupo A,
a ver México, si lo mostramos. Sí.
México, Croacia, grupo B, Canadá, Austria, grupo C, Inglaterra, Marruecos, grupo D, Estados Unidos, Colombia, grupo E, Alemania, Uruguay, grupo F, Argentina, Corea del Sur. Vamos ahí.
Eso, ¿por dónde pueden ver este sorteo del Bar Caracol Mundial con 30 días de anticipación? Y lo vamos a guardar.
Sí, porque le pegamos al perro.
Diego,
tenemos más de 1,000 conectados en nuestro canal de YouTube, así que los invitamos para que ingresen y puedan ver
Vamos a tener una transmisión especial en el sorteo del Mundial, Diego. En el Bar Caracol vamos a estar presentes. ¿Quién hace la presentación musical?
No, ahora las presentamos.
No, que cante Jonathan.
Con el patrocinio de Jengibre, Alcalá y Vargas. nos dice que a Ana.
Del grupo B, Austria.
Que a Sofía la conocen como Sofía de Mónaco.
Ay, no.
Es un mejerón acá.
¿De Mónaco?
¿Qué de Mónaco?
Ay, no, no. Bueno, sí.
No.
Empecemos a revelar detalles.
Sí. Sigamos.
Okay. Vamos con Australia.
Australia.
Queda con España, sí.
Sí, está bien.
Australia nada tiene que ver. Está ahí. Pues Australia era Oceanía o es, pero o va es, por Asia.
Sí, va por Asia.
Listo.
Vamos con Ecuador.
Ecuador sudamericano.
Con
Holanda.
Holanda.
Los dos quedaron en el mismo grupo de Qatar.
Sí, señor.
Qatar. Bueno, sigamos.
Listo, ahora vamos con Japón.
Japón.
Ya con Bélgica en el grupo.
Está saliendo un sorteo mandado a hacer. Bien. Y nos quedan dos, Sofía y Ana.
Senegal.
Africano. ¿Con quién está?
El cabeza de serie del J, ¿quién es?
Brasil. Está bien.
Nos quedan dos. Francia y Portugal.
Francia y Portugal.
Sí, Brasil, Senegal también. Claro.
Listo, y con no sé quién sigue ahí. Suiza.
Francia.
Francia.
Nos toca cambiarlo. Sí, nos toca cambiarlo. Pero tampoco con Portugal.
Tampoco se puede con Portugal.
Entonces lo cambiamos con el J de Senegal, que es el anterior.
Sí. Senegal.
Suiza. Senegal.
Brasil.
Senegal. pasa a Francia y Suiza con Brasil. Brasil-Suiza también se
mandaron. Sí, también ya.
Y el último.
Irán.
Sí.
Irán sería con Portugal.
Irán con Portugal. Bueno, ahí va nuestro sorteo. Mostrémoslo para que Lichel nos lo vuelva a entregar y la pausa y volvemos a nuestros dos bombos que nos quedan con Ana y con Sofía.
Grupo A, México, Croacia, B, Canadá, Austria, Grupo C, Inglaterra, Marruecos, el D, Estados Unidos, Colombia, el E, Alemania, Uruguay, F, Argentina, Corea del Sur, G, España, Australia, H, Países Bajos, Ecuador, I, Bélgica, Japón, J, Brasil, Suiza, K, Francia, Senegal, Grupo L, Portugal, Irán. Así vamos.
Bien, vamos, bien.
Está chévere, me gusta este sorteo.
Ya seguimos a todos los que nos ven aquí en el Bar Caracol.
Seguimos en el Bar Caracol. Diego Rueda.
Bueno, ante una observación, sí hay que aclarar que cambiamos y se podía a dos europeos.
Sí.
Entonces, devolvamos a Senegal a su grupo y a Suiza.
J con Brasil.
Sí.
A
Suiza, y Suiza acá con Francia.
Y Suiza con Francia.
Son máximo dos. Tres no ahí. Puede existir.
Máximo dos.
El patrocinador. Entonces volvamos.
Para las modelos, el patrocinador del sorteo.
Eso.
Ah, muchas gracias.
Yo quiero que vean esta foto y la verdad son idénticas. Ella es Sofía de Mónaco. Muéstrenla, por favor.
¿Aquí? ¿Por qué mandaron esa foto?
Sí, Sofía de Mónaco. Se parece
mucho. Es que soy yo.
Yo no sé, ahí pusieron Sofía de Mónaco.
¿Quién envió esa foto? ¿Quién es el responsable?
Es el productor.
Fotos.
Sí, bien.
¡Wow! ¡Hermosa!
Pero está muy bonita, entonces
pero hermosa.
No tiene nada de
muchas
malo.
Gracias, muchas gracias. No.
Y con Ana.
No, es
Ana,
que con esos ojos da para lo que quiera.
Por eso le dicen Sofía de Mónaco. Bueno, vamos al C o al 3. Bombo 3. Ya bombo 3. Si corregimos. Listo. Bombo 3.
Entonces, bueno, en inglés, Norway.
Norway, mire, Noruega.
Entonces,
el equipo de Erling Haaland.
¿Qué haría con Croacia y México? Se puede.
Sí, sí, sí. Noruega. Ana.
Argelia.
¿Con quién va?
Con Canadá y Austria.
Sí, está bien. Sí. No hay problema.
Listo. Vamos con Qatar.
Qatar. ¿Qué haría con Marruecos e Inglaterra?
Marruecos e Inglaterra.
Qatar y Marruecos pueden estar en el mismo.
¿En el mismo grupo?
Sí, Qatar, sí, claro.
Sí, claro.
Porque uno es africano y el otro es...
¿Cierto, África. Ana?
Sí.
Bien.
Seguimos con Paraguay.
Paraguay, suramericano.
No puede quedar con el B. Pues a Colombia.
Ah, no, entonces toca saltar.
En el E tampoco, porque está Uruguay.
Ni en el F, porque está Argentina.
Y en el G.
En el G,
¿dónde está? Va al G, Paraguay va al G.
Paraguay, con Australia y España.
Paraguay va al G, listo. El que sigue.
Escocia.
Sí puede, queda en el H con Holanda y Ecuador.
Sí,
pero,
señor.
Pero Pérez, no, porque no, se tiene que devolver.
Sí, perdón.
Colombia, perdón, tiene razón. Sí, perdón.
Con Colombia, Estados Unidos, Colombia y Escocia.
¿Cómo me gusta
ese? Me gusta ese.
Bueno, el siguiente para el grupo E. Si nos van dejando así para que la gente lo pueda ver, nosotros le contamos a los oyentes.
Sí, eso.
Para los que le habían ven toda la pantalla y allá van dando una guía del sorteo.
Vamos con Uzbekistán.
Uzbekistán.
Alemania, Uruguay.
Con Alemania y Uruguay. Bien, en el grupo E. El F.
Túnez.
Se puede.
Túnez,
Argentina y Corea del Sur.
Corea del Sur, Túnez.
Túnez que es africano. Entonces, sí. Corea del Sur no, es asiático. Sigamos.
Vamos con Sudáfrica.
También, al grupo
el H.
Con Ecuador y Holanda. Sí.
Bien.
Con Ecuador
y Sudáfrica.
Holanda, Ecuador y Sudáfrica.
Listo.
Sí, en el H.
Grupo J.
Primero.
Grupo H. Y, sí.
Costa de Marfil.
Costa de Marfil con Bélgica
también,
y Japón.
También. Porque uno es asiático y el otro africano. Sigamos. Grupo J.
Con Brasil y Senegal.
Panamá.
También.
Porque es de la CONCACAF.
Centroamérica.
Vamos con el K.
Egipto.
Bien. Francia, Suiza y Suiza.
Egipto.
Y nos queda el de Portugal, Irán.
Arabia Saudita.
¿No podría?
No, sí, claro, Arabia Saudita es asiático, Irán también. Ahí toca cambiar, ¿no?
Sí, toca cambiarlo.
Toca cambiarlo con...
Con Egipto.
Con Panamá.
No, toca con Panamá.
Claro,
con
Panamá. Sí, con Panamá.
Con Panamá.
Panamá iría a Portugal, Irán, Arabia Saudita, Brasil, correcto. Senegal.
Eso, pasen a la Arabia Saudita, que ahí sí ya quedan.
Ahí sí.
Bueno, repitamos cómo están en los grupos para ir a la pausa. Liche, nos queda solo un bombo.
Grupo A, México, Croacia, Noruega. B, Canadá, Austria, Argelia. C, Inglaterra, Marruecos, Qatar. D, Estados Unidos, Colombia, Escocia. E, Alemania, Uruguay, Uzbekistán. F, Argentina, Corea del Sur, Túnez. G, España, Australia, Paraguay. H, Países Bajos, Ecuador, Sudáfrica. I, Bélgica, Japón, Costa de Marfil. J, Brasil, Senegal, Arabia Saudita. K, Francia, Suiza, Egipto. Y L, Portugal, Irán y Panamá.
Bien, bien, está chévere los grupos, bien, ¿sí está no? Bien, sí, Licha puede ser la maestra de la maestra, ceremonias, sí. La pausa.
Ahora en francés.
Bueno, nos queda solo un bombo.
El bombo,
el bombo D, o el 4, sí, para el cuatro, la gente, los más débiles.
Que es el, que son los más débiles.
Hay muchos que no. Y que no tienen nombre todavía, claro. Algunos.
Los
porque
repechajes.
No han clasificado por repechaje.
Salió el primero.
¿Quién salió?
El primero de los playoffs.
¿Quién?
Lean.
Es que Ana no lo entendió.
Léanlo tal cual, léanlo.
Claro. Léanlo tal cual.
A ver, dice Ucrania versus Suecia, Polonia versus Albania.
El ganador de esa llave esa del llave. Repechaje europeo.
UEFA Playoff 2.
Ajá, UEFA Playoff
2.
Ese sería.
Ese.
Sí. Iría al de México.
¿Iría al de México?
Sí, no. ¿Sí?
¿Cómo así? No, señor, porque,
no, porque
creo,
hay dos europeos.
Es verdad.
Va al otro, al B.
Al B.
Canadá.
Kenia, Canadá y Austria.
Ese, a ese, ya queda.
Valdeana.
Listo. Intercontinental Playoff Bolivia versus Surinam, Irak.
Ese sí puede ir a la.
Ese va a la. Donde está México, Croacia, claro. Noruega, sí.
Ese va a la. Ese sí puede ir a la. Listo. Nos queda el Haya, listo. Vamos con el otro. Con
Curazao.
Curazao. Primer mundial. Curazao, grupo C, con Inglaterra, Marruecos y Qatar. Pobre eso, Curazao. Ahí ya está
Curazao.
El que sigue.
Va a quedar bien asado.
Dios mío.
Vamos con Haití.
Otros.
Haití.
Bien,
bien,
pues me gusta.
Con Colombia.
No. Haití puede jugar en el grupo de Estados Unidos, ¿no?
Ah, no, Haití no puede jugar en Estados Unidos.
Se sale.
Vale. Vale. Vale.
Con Uzbekistán, Uruguay y Alemania.
Claro, porque son CONCACAF.
Exactamente. Ajá. Dos de la CONCACAF no pueden ir. El que sigue puede ser el rival de Colombia en el sorteo del VAR.
Gana.
Gana.
Ese es bravo.
Pues ese es un grupo muy bravo. Estados Unidos.
Ese se lo vi a los españoles.
Me
que
encanta
ganaron el de Colombia.
Ese grupo.
Nos tocó un grupo donde solo lo hicieron los españoles. Solo cambiaron un equipo.
Sí.
Claro, el cabeza de serie,
sí.
Porque ellos nos pusieron con España.
España. Sí.
Nosotros vamos con Estados Unidos, Escocia y Ghana. La verdad, si fuera este grupo, para bravísimo.
A mí me gusta.
A mí no.
A mí sí.
Bueno, el
a mí
que sí me sigue, gusta. Ana.
A mí tenemos a UEFA Playoff, Italia versus Irlanda del Norte, Gales versus Bosnia.
Ese puede ir al otro grupo UEFA. F, sí. De Argentina, Corea del Sur y Túnez, donde en este grupo, de casualidad, todavía no hay ningún europeo.
UEFA 1, ¿sí?
UEFA 1.
UEFA 1, ahí
el
quedaría.
El que sigue.
Cuatro, Dinamarca versus Macedonia del Norte y Chequia versus Irlanda.
Puede ir al grupo de España, no hay problema. Y al grupo G de España, completaría el segundo
UEFA
europeo.
Ese UEFA 4.
Ese UEFA 4.
Sí.
Nos quedan 5.
Listo, ahora vamos con Intercontinental Playoff 1, Nueva Caledonia versus Jamaica, Congo.
Eso puede ir al de Holanda, sí, sin problema.
Eso está bien.
Uh-huh. Con Holanda, Ecuador, Sudáfrica y este intercontinental.
Pero
no, ahí no pasa nada. Ah, pero si pasa el
no,
Congo
pasa
con Sudáfrica,
queda con
Sudáfrica.
Queda con Sudáfrica. No, cambiémoslo, nos toca.
Y no puede ir a Lee porque está.
Tendría que ir al
Costa de Marfil.
No, tampoco puede ir al Jota. Tendría que ir al L.
A Portugal irá en Panamá, sí.
Tendría que ir al L. Mandémoslo al último grupo.
Al L.
Al L. Portugal, ¿no?
Sí, Surinam. Sí, con sí. Panamá.
Surinam ahí. No puede jugar con México, sí. Y en el K, Francia, Suiza, Egipto, tampoco.
No.
Nos toca cambiarlo.
Ya se nos complica.
Sí, cambiémoslo así como dice Laura.
El A, el repechaje 2.
¿Quién es el
repechaje 2 con el S?
Eso.
Sí.
Eso también depende de los rivales que clasifiquen, ¿no?
Sí,
pero ese es el riesgo que toma FIFA al sortear antes de conocer
antes
todo.
De conocer los rivales,
¿verdad?
Bueno, sigamos.
Seguimos con Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda, que es el equipo cualquiera, porque es de Oceanía.
Al H, que es el orden en el que
al
vamos.
H. Sí, al H. Nueva Zelanda al H. Bueno, ya vamos a repetirlos todos en nuestro sorteo Mundial VAR. Y el que sigue, Ana y Sofía.
Vamos, UEFA, playoff 3, Turquía versus Rumania, Eslovaquia versus Kosovo.
Sin problema, al de Bélgica.
Ahí, perfecto.
Sí. Listo, al de Bélgica. El J.
Vamos con Jordania.
Jordania.
Brasil, Senegal, Arabia.
No puede porque hay un africano. Sí. Francia, Suiza, Egipto. Sí,
tampoco.
Sí,
tampoco.
Sí. No, ¿por qué no? ¿Qué tiene? ¿Cuál Egipto no es africano.
Jordania.
No, Egipto no es.
Sí, sí, es africano.
Egipto
claro.
Es africano.
Sí, no puede. Y en el otro, y ahí nos toca volver a hacer un cambio.
Tocaría cambiarlo con el de. No, tampoco. A ver, ahí.
El del UEFA 4, claro, sí.
El de UEFA 4.
El de UEFA 4. El G, que está España.
Ah, sí,
está
España.
Está España, Australia. No, pero quedaría. Si llega a ganar.
No, porque queda Francia, Suiza y UEFA 4 no puede.
UEFA 4 al J, sí, que es donde está Brasil, Senegal.
Sí.
Y nos quedan, ¿cuántos? Dos.
Dos.
Vamos con Cabo Verde.
Hay un equipo perdido.
Cabo Verde, que sí es africano. Va a haber problema. España, Australia y Paraguay.
Sí, ahí va.
¿Y el del K cuál es?
¿Y falta un equipo?
¿Ana?
Ya es el último.
Se perdió una balota.
Se nos fue una balota. Vamos a hacer el chacuco del mundial. El que falta.
¿Cuál falta?
Falta el de
UEFA 2.
Pero UEFA 2 estaba en el B.
Ya está en el B.
Sí.
Sí, no, UEFA 2 no es.
No.
Claro, ya está en el B con Canadá, Austria y Argelia.
No le vimos, Laura.
Pero es que UEFA 2.
Es UEFA 2 con Haití.
Hay que cambiarlo, sí.
No, pero UEFA 2 está en el grupo B.
Ya está en el B, UEFA 2.
Oiga, sí.
Sí, es que hay dos UEFA 2.
Metieron mal un dedo. La pausa y seguimos y ya.
Es que falta el UEFA 3. Es el faltoso.
No, el UEFA 3 está en el I.
Es pausa. Bueno, entonces miremos si Licha nos va diciendo cómo quedó el sorteo del VAR. Es un jueguito, no se enojen, ya si se nos olvida por tantos países, pero la gente no se pongan de mal genio.
Además, nosotros no tenemos un sistema, mire, estamos haciendo un juego.
Es un juego, y después lo comparamos, pero no se molesten.
¿Ustedes se imaginan qué van a decir? Búrlense
todo lo que quieran.
Claro.
Esa es la vida. ¿Cómo quedó entonces, Liche?
Grupo A, México, Croacia, Noruega, Ghana. Grupo B, Canadá, Austria, Argelia, UEFA 2. Grupo C, Inglaterra, Marruecos, Qatar, Curazao. Grupo D, Estados Unidos, Colombia, Escocia y repechaje 2. Bravo. Grupo E, Alemania, Uruguay, Uzbekistán, Jordania. Grupo F, Argentina, Corea del Sur, Túnez, UEFA 1. Grupo G, España, Australia, Paraguay, Cabo Verde. Grupo H, Países Bajos, Ecuador, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Grupo I, Bélgica, Japón, Costa de Marfil, UEFA 3. Grupo J, Brasil, Senegal, Arabia Saudita, UEFA 4. Grupo K, Francia, Suiza, Egipto, Haití. Grupo L, Portugal, Irán, Panamá y repechaje 1. ¿Ustedes se imaginan donde le peguemos a un par de grupos de estos que van a decir? Claro, ahí sí que se burlen.
Claro, pero ríanse, no pasa nada. Ya viene Danielito con el humor. Muy bien. No, aquí pregunta Jonathan que si sale Bolívar. No, lo cambian. Lo cambian porque eso no lo permite el sorteo ni la reglamentación. Bueno, Danielito, iba a hacer algo rápido, Andrés, para que Danielito nos cuente el chiste.
No, yo estoy viendo que esto cada vez se está complicando más y que la FIFA debería esperar a que estén todos los cupos.
Claro,
pero logísticamente es imposible esperar a que ciertos países definan su cupo. Pero para el sorteo
va a estar
fácil
bravo.
Hacerlo. Sí, con todos clasificados.
Ahora,
el del VAR salió muy bien.
El del VAR salió muy bien para, el de la para FIFA. No tener un software como el que tiene la FIFA, que ya todo lo debe tener fríamente calculado para evitar que se crucen el uno con el otro y no tener que hacer cambios. O sea, esto ya lo deben tener
ellos
hecho.
Lo tienen todo hecho. A ver.
Y aquí tú sabes cómo están hablando del Mundial y es en Estados Unidos. ¿Cómo les parece que a mi abuela le dieron la visa?
¿Y eso?
¿Ah, sí? Ahora es bisabuela.